8 de la mañana con 22 minutos y nosotros seguimos transitando Voz al Aire y vamos a tener la voz de uno de los protagonistas cuando hablamos de la ley ómnibus. Y en este sentido lo tenemos ya en línea al diputado nacional por el Movimiento Popular Nauquino, Osvaldo Giancafilo, quien nos va a ayudar a realizar un análisis un poco más exhaustivo sobre esta ley. Así que muchas gracias por atendernos, diputado. Daniela Parra lo saluda desde Estudios.
Buen día, Daniela. Buen día, audiencia.
Bueno, la idea de poder trabajar un poquito en el aire en esta jornada es, saber si hubo una comunicación, si hubo reunión entre usted y el gobernador Rolando Figueroa para trabajar este proyecto, si ha tenido ya vínculo con los diputados provinciales del MPN para poder ya tomar una postura y empezar a delinear el tratamiento de la ley ómnibus.
En principio, todas las instancias que hacen a lo legislativo nacional, Daniela, tienen que poder abordarse desde una lógica de aplicación efectiva, ¿no? Hasta aquí hay todas cuestiones que mucho tienen que ver con lo mediático, mucho tienen que ver con lo declarativo, pero poco en la acción en el Parlamento argentino. O sea, para que vos tengas una idea, por ejemplo, aún hoy no están conformadas las comisiones permanentes que deberían atender, abordar lo que se denomina la ley ómnibus. Y esa es una responsabilidad que tiene el oficialismo nacional en el Congreso. Son 5 comisiones las que se han dicho que se van a conformar para dar tratamiento a la ley ómnibus. Una es la de legislación general, otra es la de asuntos constitucionales, la de relaciones exteriores, la de presupuesto y hacienda y también la de juicio político. Por otro lado también, se ha hablado mucho, por ejemplo, el DNU, pero para dar un tratamiento al DNU tiene que estar conformada la comisión bicameral, la cual tampoco se ha conformado hasta aquí. En todo caso, el análisis de cada una de estas medidas que ha ido tomando el Ejecutivo Nacional, nosotros hemos sido muy precisos, estamos analizando punto por punto la ley, estamos en un capítulo que para la provincia de Neuquén es sumamente importante, como por ejemplo el de los hidrocarburos, porque tanto la ley ómnibus como el DNU tienen de alguna manera injerencia sobre leyes que están vigentes, sobre acuerdos que están vigentes, sobre contratos que están vigentes, sobre empresas públicas o empresas que tienen participación estatal en más de un 50%, como el caso de YPF, es una empresa denominada de las sociedades anónimas, en el caso de YPF, pero tiene una mayoría de participación estatal. Con lo cual, digo, hay que manejarse con mucha cautela, prudencia en este sentido, porque, insisto, el Parlamento cuando comienza a funcionar en este sentido es allí donde se dará el debate sobre cada uno de los puntos. Más allá de la opinión que yo tengo inicialmente, que el Gobierno Nacional está avasallando de alguna manera facultades que son propias del Poder Legislativo, creo que se ha hecho una costumbre en la Argentina gobernar a través de los decretos de necesidad y urgencia y creo que eso va en contra de la división de poderes, más allá de que es un mecanismo constitucional, pero aquí estamos hablando por un lado de un DNU con más de 300 artículos y estamos hablando de una ley ómnibus con más de 600 artículos que se ven afectadas directamente leyes que hoy están vigentes, ¿no?
Sí, respecto de esto también llama la atención de que no se pueda dar un debate por ahí más pleno en lo que es el recinto, considerando que hay comisiones que no están formadas y que esto se vino trabajando muy sobre la marcha, pareciera ser, ¿no? Aunque también puede terminar siendo una estrategia para visualizar el impacto dentro de algunos días. Bueno, lo perdimos. En el mientras, estábamos hablando con Osvaldo Giancafilo, diputado nacional por el Movimiento Popular Nauquino, y ¿por qué nos interesa trabajar esto? Resulta que, para quienes todavía no comprenden mucho el tema de la ley ómnibus, es una batería de medidas y de proyectos de ley en el cual se trabaja la desregulación de la economía. Es decir, que el Estado ya no esté presente como lo veníamos viendo en el transitar de nuestra vida en Argentina, sino que esto se libere los precios, pero no solamente abarca ello en cuanto a lo que es la economía, la desregulación de la economía siempre va a ser el impacto más grande que nosotros podamos ver. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que cuando se trabaja con este tipo de leyes que engloban otras más chicas, bueno, hablamos de la reforma laboral que esto trae, ¿sí? Y en este sentido ya se están movilizando. En el día de ayer existieron movilizaciones en Esquel, por ejemplo, frente a los despidos de los trabajadores de Parques Nacionales, algo que habíamos estado trabajando en el aire de Río Negro Radio. El tema del desfinanciar la cultura, también se hizo abrazos a espacios culturales en la provincia de Buenos Aires, diciéndole que no a la ley Omnibus y no al DNU. Lo tenemos de vuelta en línea al diputado nacional Osvaldo Giancafilo. ¿Nos escucha ahí?
Sí, perfecto.
Perfecto. No, quería consultarle en detalle, porque se ve que esta cuestión del DNU, de la ley Omnibus, tiene un vacío legal en el cual me es imposible pensar que el gobierno lo anuncia y lo ejecuta sin tener en cuenta todo lo que esto demanda y todas las consecuencias que puede traer. Específicamente con el capítulo de la ley, el capítulo de la ley Omnibus que trabaja sobre hidrocarburos, perjudica específicamente a la provincia de Neuquén. ¿Cómo están trabajando y cuál es el detalle del impacto que traería esta ley Omnibus en la provincia de Neuquén?
Bueno, nosotros creemos que las empresas públicas son importantes para poder dar un trabajo desde el sector público de manera conjunta con el sector privado. En Neuquén eso ha sido una práctica regular, tanto con YPF, que es una sociedad anónima con la participación mayoritaria del Estado, también con GIP, se han asociado con empresas de otras partes del mundo, como Exxon, por ejemplo, donde han llevado adelante un trabajo muy importante, con Chevron también. O sea, todo el cordón petrolero hoy que se está desarrollando ha tenido un fuerte impulso a partir de ese trabajo mixto entre el sector público y el sector privado, ¿no? Entonces, plantear desde allí una privatización, nosotros entendemos que hay que explorar la idea de hacer a YPF más eficiente en todo caso, y creo que eso se puede hacer. Y por otro lado, tal cual lo decís vos, Daniela, acá hay una lógica que se pretende plantear sobre los recursos que le corresponden a las provincias, por ejemplo, por regalías. El artículo 204 de la ley Omnibus plantea claramente que la provincia puede hacerse justamente de la alícuota correspondiente como provincia, ¿no? Y en todo caso el pago de la alícuota correspondiente a lo que son las retenciones, que es del 8%, que se siga manteniendo así tal cual está, para que no altere justamente lo que la provincia recibe en concepto de regalías. El punto es que a reglón seguido, ya en el artículo 207, se plantea en el segundo párrafo la posibilidad de que el gobierno nacional pueda pasar la alícuota del 8 al 15%. Y esto naturalmente va a afectar las regalías que ingresan a la provincia. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo esto afecta también desde el punto de vista de la visión que tiene el desarrollo de la obra pública el gobierno nacional. Hay muchas obras que hoy en la provincia están paradas, hay muchas obras que hoy de alguna manera en su futuro corren riesgo debido a que fueron planificadas en su momento como rutas, escuelas, hospitales, que son muy importantes para nuestro desarrollo, porque somos una de las pocas provincias argentinas que produce lo que consume. Por ejemplo, Neuquén no solamente atiende el crecimiento vegetativo propio que tenemos como provincia, sino también las corrientes migratorias que llegan a Neuquén buscando un futuro mejor. Entonces, pasar de 8 al 15% las retenciones, por ejemplo, que es una de las ideas que está planteada en la ley Omnibus, naturalmente afecta a los recursos que en definitiva son de todos los neuquinos.
Claro, y en realidad en su momento, bueno, cuando se hablaba de la posibilidad de que Milei logre ejecutar este plan de desregular la economía, se hablaba de que Neuquén estaba como un poco en situación de ventaja respecto de la situación de otras provincias, considerando justamente el nivel de productividad que tiene esta provincia. Ahora, con una ley así, es obvio que queda afectado y que también condiciona, ¿no? Sin dudas, la idea o el proyecto de provincia que plantea Figueroa. Y en este sentido,
Hay una contradicción, de hecho, en la plataforma electoral que plantea justamente el oficialismo. El oficialismo ha planteado claramente que todo aquello que resulte eficiente en la Argentina hay que continuarlo. Y todo aquello que para ellos sea ineficiente hay que mejorarlo. Bueno, Neuquén, por lo menos, y todo el Alto Valle, incluyo Río Negro también allí, Mendoza, parte de La Pampa, han demostrado claramente tener una mirada hacia lo que es el sector privado para poder generar inversiones que justamente tienen que ver con la seguridad jurídica. Y aquí, al tratar un proyecto de ley de semejante magnitud, que altera reglas de juego que han sido claras a lo largo de estos años en un motor que no solamente significa para la provincia, sino para toda la Argentina, creo que allí hay una contradicción, ¿no? Entonces, me parece a mí que aquello que es eficiente hay que fortalecerlo. Nosotros estamos convencidos que este descubrimiento por que Dios nos ha bendecido con estos recursos naturales que tenemos, hay que darle también una mirada federal. Muchas veces el centralismo porteño o el centralismo del AMBA provoca justamente que provincias como Neuquén, Río Negro, queden relegadas a la hora de este tipo de discusiones, ¿no? Y creemos que ahí es donde hay que fortalecer el debate.
En este sentido, cuando hablamos de cómo se posicionaba hace meses la Patagonia frente al resto del país y frente a todo lo que es América y frente al mundo, bueno, había una situación en cuanto a lo que son los hidrocarburos, que obviamente es el emblema de la Patagonia, específicamente de Neuquén. Pero también sabemos que los gobernadores patagónicos han rechazado los cambios en lo que es la actividad pesquera. Y queríamos consultarle sobre el documento que habían presentado los mandatarios provinciales y dentro de lo que es el MPN, bueno, ¿cómo ven este tipo de medidas que se trabaja dentro de la ley ómnibus?
Nosotros entendemos que independientemente de que en las elecciones PASO, en las elecciones generales del 22 de octubre, posteriormente el balotaje del 19 de noviembre, se puso en tensión el sistema político argentino, claramente, ¿no? Ya los partidos políticos no representan lo que supieron representar en su momento, por lo menos en lo que hace a las masas. Allí sí aparece un elemento que es fundamental. Constitucionalmente, nuestro sistema electoral contempla justamente la conformación de partidos políticos para la participación en democracia, con lo cual desde ahí están avalados. Ahora, también es cierto que esto da paso a dejar de lado la pertenencia partidaria para poder opinar sobre determinados temas, y creo que allí el gobernador Rolando Figueroa está dando un claro ejemplo de que nosotros tenemos que mirar por los recursos que son de la Patagonia, mirar por los recursos que son de Neuquén. Y en ese sentido, tener una mirada que ante el gobierno central aparezca fortalecida a partir justamente de la opinión de los gobernadores. Esta situación que vos bien mencionabas en lo que es en los recursos pesqueros que tiene en este caso, por ejemplo, Río Negro, es muy importante poder defenderlo porque la desregulación de ese sector genera también complicaciones para los ingresos que tiene la provincia, también para el desarrollo que tienen las economías regionales. Algo parecido para nosotros con el petróleo, ¿no? Y esto también está pasando con distintas actividades regionales que tiene el resto de las provincias argentinas. Por eso es tan importante allí la opinión de legisladores que representen a las provincias y no que representen pertenencias partidarias, porque allí es donde estamos en un tema, Daniela. Mira, observa esto. El jueves 7 de diciembre, cuando se llevó adelante la asunción de los nuevos diputados nacionales, allí algo que pasó desapercibido para la opinión política mediática. Allí se unieron tanto el PRO como Unión por la Patria, por ser los bloques mayoritarios, y definieron que la representación en las comisiones permanentes sea por bloques y no por interbloques, como venía ocurriendo hasta el 7 de diciembre. Hasta el 7 de diciembre se permitía la conformación de interbloques para que todos los partidos que tienen menos de 6 o 5 diputados pudieran participar en el debate de las comisiones. Y eso provocaba naturalmente la voz y la opinión de aquellas provincias argentinas que están lejos del AMBA, lejos de Capital Federal. Esto se modificó, con lo cual esto nos llevó justamente a partir de una iniciativa de los gobernadores de Salta, de Misiones, de Río Negro y de Neuquén, estuvo presente también en esa reunión Rolando Figueroa, para poder ir a la conformación de un bloque de 9 diputados, nos vimos en esa obligación justamente, para poder tener participación en las comisiones. De hecho, en estas 5 comisiones nuestro bloque va a tener representación de diputados. Nosotros hacia adelante vamos a trabajar para poder participar y ser miembros de la Comisión de Energía, que en este caso no se ha conformado. Pero por supuesto tenemos representación en estas 5 comisiones que te mencionaba inicialmente. Entonces digo, allí es donde aparece justamente la mezquindad de la política. Si nosotros estamos hablando de democracia, es justamente el respeto también a todos aquellos partidos políticos o fuerzas políticas minoritarias que también es importante que puedan tener voz. Y está relacionado directamente a lo que vos planteabas recién. Aquí hay gobernadores que se están uniendo justamente para rechazar o plantear un debate más profundo, en todo caso, sobre aquellas cuestiones que nosotros sabemos afectan a nuestras provincias.
En este sentido, hablando de cómo van dialogando, ¿ha tenido contacto, se ha reunido o tiene previsto hacerlo en los próximos días con Nadia Márquez, que también es de representante de la provincia de Neuquén, lo evalúa?
Nosotros, desde nuestra mirada, insisto, innovadora, que ha surgido a partir justamente de lo que la mayoría de la ciudadanía está planteando, ¿no? O sea, a ver, dejen de lado la política partidaria y pónganse a trabajar en aquellas cuestiones que son beneficiosas o que perjudican a la sociedad argentina. Creo que el voto ha sido clave en ese sentido porque, insisto, los partidos políticos han sucumbido ante unas corrientes de opinión que surgen desde distintos sectores de la sociedad y que no ven quizás en la política tradicional esa representación. Con lo cual esto tiene que dejar de lado, insisto, banderías políticas y mirar claramente los intereses, en todo caso, de una provincia, de una región y del propio país. Nosotros entendemos que la grieta, lamentablemente, Daniela, sigue estando a flor de piel. Aquí se están discutiendo la vieja política versus la nueva política y la verdad que esos debates a la gente no le interesa. Entonces, por supuesto que tal cual vos decís, yo voy manteniendo contacto con distintos diputados nacionales, estamos en contacto también con diputados de otras fuerzas políticas, de otras provincias argentinas, como te decía, Misiones, Salta, Río Negro, también hemos tenido reuniones con representantes diputados de Córdoba, de Santa Fe, también de provincia de Buenos Aires, donde justamente hemos debatido de estas cuestiones y nosotros entendemos que aquí tiene que haber un denominador común. Primero, la institucionalidad se tiene que defender a partir justamente del respeto a la división de poderes. Aquí hay un Congreso Nacional que tiene que debatir los temas punto por punto. Yo no estoy de acuerdo en esto de por sí o por no. De hecho, si vos analizás legislativamente la ley ómnibus, en su composición tiene muchos artículos que son parte del DNU. Con lo cual, esa discusión que se va a dar una vez que el oficialismo termine de conformar las comisiones permanentes, por ejemplo, tenés un artículo que es el 654, que dice ratifícase el decreto 70/2003. Con lo cual, allí tenés la posibilidad, por ejemplo, de debatir sobre el DNU que firmó el presidente, inclusive anterior a lo que podría llegar a ser el tratamiento del DNU en sí, porque las sesiones extraordinarias que se han convocado para este periodo hasta el 31 de enero no contempla como punto el DNU, con lo cual probablemente el DNU vaya a ser tratado allá por el mes de marzo. Si uno mira el cronograma y el esquema administrativo del propio Congreso para el tratamiento de un DNU, como tal cual te decía, aún no está conformada la comisión bicameral. Entonces, digo, a ver, ¿se puede desmenuzar allí el DNU, por ejemplo? Bueno, este es un tema que hay que analizarlo jurídicamente, si es posible hacerlo. Independientemente de eso, dentro de los 600 y pico de artículos que tiene la ley ómnibus, hay temas que están contemplados también dentro del DNU. Por supuesto, todos estos tecnicismos legislativos muchas veces se desconocen, por eso también se opina ligeramente. Y aquí lo que hay que decir, y tal cual lo mencionás vos, Daniela, hay que ir punto por punto, ver cómo esto afecta a cada una de las economías regionales. Lo que sí yo te puedo decir en este momento, claramente se entromete esta ley ómnibus con una política pública como la de los hidrocarburos, que viene generando divisas no solamente a la provincia de Neuquén, sino también a la Argentina. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, ¿por qué entrometerse en una actividad que nosotros entendemos no va a mejorar, sino que al contrario, va a perjudicar los intereses de una provincia que ya venía funcionando bien? Entonces, allí es donde yo veo un poquito quizás de improvisación y me parece a mí que no solamente se tiene que dialogar con especialistas en la materia, que lo hay, y muy buenos en toda la Argentina, sino también tener la opinión de los gobernadores, en este caso de Rolando Figueroa, por supuesto, del ministro de Energía de la provincia de Neuquén y también, por supuesto, de los legisladores que vivimos en la provincia de Neuquén, ¿no?
Claro, así como está, es obvio que usted propone de modificaciones respecto de esto, considerando que nos va a llevar tiempo trabajar esto para el periodismo, para poder abarcarlo y hacerlo llegar a la gente, pero específicamente ustedes, que son quienes están en el espacio de toma de decisiones, plantear las modificaciones necesarias para poder trabajar de la mano con lo que plantea esta gestión y también la postura que tienen ustedes ya desde la fuerza provincial.
Exactamente, aquí hay que tener una mirada absolutamente general, aquí se gobierna para todos, no se gobierna solamente para un sector. uno tiene responsabilidades y esas responsabilidades tienen que ser consideradas de esta manera. Nosotros estamos analizando, por ejemplo, lo que hace a la movilidad previsional, lo que hace al capítulo previsional también de la ley ómnibus. Estamos también analizando, por ejemplo, algunas cuestiones como eliminar el impuesto, volver al esquema anterior del impuesto a las ganancias, que fue eliminado. Nosotros no estamos de acuerdo en que el impuesto a las ganancias se aplique en los salarios. No estamos de acuerdo con esto. En Neuquén, de hecho, eso fue largamente debatido. Hay una ley provincial en ese sentido y posteriormente también una ley nacional. Entonces no podemos estar retrocediendo sobre temas que ya fueron tratados y que fueron tratados por el Congreso Nacional, donde están representadas todas las provincias, todas las fuerzas políticas, y hubo una inmensa mayoría que votó a favor justamente de que en los salarios no se pagara ganancias. Y también nosotros estamos viendo y siguiendo con atención lo que hace, por ejemplo, a las modificaciones del régimen laboral. Nosotros, sí. si vos me preguntás a mí, yo estoy de acuerdo en todo caso en que se fortalezca el trabajo registrado. Hoy el 80% del trabajo en Argentina es privado, el 20% es público, ya sea nacional, provincial o municipal. Ahora, ese 80% es cierto que hay mucho de lo que se denomina trabajo en negro, y esto tiene que ver por las cargas impositivas que tienen justamente desde el Estado Nacional sobre los empleadores. Entonces, los empleadores...
un poco sobre eso, y también otra realidad, que en Argentina es ya en moneda común la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tienen más de un trabajo para poder solventar, darse económicamente. Entonces tiene un trabajo registrado y otro que no, por una cuestión de que no se puede pagar. Y si hoy la gente se desayuna con que tiene un 27% de aumento de combustible, que seguramente le va a subir el alquiler, que seguramente le va a subir el alimento, que seguramente le va a subir el transporte, terminan fomentando ese trabajo que no está registrado y termina siendo una complicación.
Exactamente, tal cual lo mencionás. Hay elementos que tienen que ver con la realidad que venimos viviendo. Por eso yo hablo de mucha responsabilidad. Mira, hasta el 10 de diciembre nosotros teníamos un proceso inflacionario y teníamos, de alguna manera, tasas de pobreza muy altas y teníamos también una situación de un dólar inestable, ¿no? Después del 10 de diciembre esa realidad mucho no cambió. Al contrario, si yo la analizo desde la calle, desde lo que le pasa al vecino, a la vecina, y eso es como que evidentemente va empeorando. Entonces, allí donde yo digo en que la política tiene una responsabilidad sobre esto, sí, pero la caja de resonancia son justamente el Congreso Nacional, el Senado, la Cámara de Diputados, también por supuesto lo es el Ejecutivo, y también lo son las provincias. Entonces, aquí creo que nosotros podemos acompañar todas aquellas medidas que entendemos pueden mejorar la diaria de la gente. Sabemos que no se sale de una crisis de la noche a la mañana, sabemos que no se sale de una crisis de la noche a la mañana, que hay que trabajar mucho para que eso ocurra, pero yo creo también que es muy importante el respeto a las instituciones y que el Congreso rápidamente pueda funcionar. Insisto, Daniela, hoy hasta aquí todo lo que se ha hablado, y yo he dialogado con muchísimos medios y por supuesto siempre agradecido a Río Negro la convocatoria, pero hoy la realidad es que desde el punto de vista legislativo, hoy en el Congreso no hay una agenda legislativa, producto de que todavía no se conformaron las comisiones. Aparentemente, por la información que nos llegó ayer, mañana jueves se estarían convocando a estas comisiones que te mencionaba, presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales, también legislación general y juicio político. Uh-huh. Entonces entiendo que a partir de ahí tendremos la caja de resonancia para ir llevando adelante este debate y posteriormente sancionando las leyes que tengamos que sancionar, con muchas modificaciones que nosotros tenemos planteadas. Hemos estado trabajando en aquellos textos que vamos a plantear para poder modificar. Por supuesto que estamos trabajando en contacto permanente con el gobernador Rolando Figueroa en este sentido. Él nos ha manifestado su preocupación justamente por algunos de estos puntos que te hacía mención. Nosotros los hemos ido estudiando y también estamos en contacto a nivel nacional con otras provincias que también están preocupados por sus economías regionales.
Diputado, vamos a seguir trabajando en el aire sobre este tema que sin duda es crucial para la vida de los argentinos, y le agradecemos desde ya la predisposición para poder charlar sobre cómo lo ven dentro de la Cámara de Diputados, específicamente la representación que tienen los neuquinos con usted. Así que desde ya agradecerle y bueno, quedar en contacto y con la predisposición de seguir trabajando esto en el aire.
Bueno, gracias Daniela, a vos, buen día a la audiencia.
Hasta luego. Estábamos en línea con el diputado nacional por el Movimiento Popular Nauquino, Osvaldo Giancafilo, brindando su opinión sobre la ley ómnibus, ley que será crucial en cuanto a lo que es el tratamiento para ver cómo continúa la vida en la República Argentina respecto de cómo nos regulan con las medidas que viene el gobierno de Javier Milei. Son las 8 de la mañana con 47 minutos.
Voz al aire. Voz al aire. Una fusión entre voz, tu voz y las noticias.
Tu voz y las noticias.